Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de igualdad. Hoy está con nosotros Marisa Flórez, que es la responsable de esta serie de programas que hacemos de teoría e historia del feminismo, y que hoy nos va a hablar del feminismo socialista. Buenos días, Marisa.
Hola, buenos días, María.
O buenas tardes o buenas noches a nuestra audiencia, depende del momento en que nos estén escuchando.
A la hora que invitamos, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de feminismo socialista, ¿no?
Sí, vamos a hablar del feminismo socialista, que es un feminismo, una corriente feminista que nace en la segunda ola. Respecto a la división de olas en el feminismo, vamos a seguir el criterio de Amelia Valcárcel, la catedrática de Filosofía, Moral y Política de la UNED. La primera ola correspondería a la emergencia, con la emergencia de la Ilustración, y abarcaría desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX. La segunda correspondería al feminismo liberal sufragista y reivindicaría pues el derecho al voto, la educación para las mujeres y la presencia en el espacio público, y coincidiría también con el activismo de la clase media y baja y las cosas por los derechos civiles. Y bueno, la tercera ola abarcaría las revoluciones de los años 60 y hasta los años 80, y para algunas otras también hasta la actualidad. Como decía entonces, el feminismo socialista es crucial primero marcar unos antecedentes, ¿no? ¿Cuáles fueron esos antecedentes para que las mujeres feministas se organizaran como movimiento? Y es que a medida que avanzaba la industrialización resultaba cada vez más preocupante las condiciones infrahumanas de vida producto de la revolución industrial y el capitalismo. La desigualdad y la polarización de la riqueza convivían con el esclavismo. Junto a los movimientos liberales sufragistas comienzan a aparecer el feminismo radical socialista, que inspirado en las teorías marxistas entiende la discriminación de la mujer como discriminación sexual y de clase, y tiene como objetivo acabar con la segregación que la división sexual del trabajo impone desde el capitalismo, porque este sistema económico entiende que la mujer es un objeto de producción y reproducción doméstico. En una primera fase, que coincide con las tesis de Fourier, Owen y Saint-Simon, destacan las aportaciones de Flora Tristán, que se aproxima a la liberación de la mujer desde la óptica proletaria, defendiendo la unión de los trabajadores y de las mujeres como oprimidos del pueblo en una internacional que, con una revolución pacífica, traiga la prosperidad y la justicia al mundo. Los ideólogos trabajadores del socialismo son sobre todo Marx y Engels, quien aseguraba que la sujeción de las mujeres no se basaba en causas biológicas, sino en la aparición de la propiedad privada y la exclusión femenina de la esfera de producción social. Y en Bebel, para quien la mujer fue esclava antes de que existiera el esclavo, lo que justificaba la lucha específicamente femenina en la que el sufragismo es insuficiente, al reivindicar solo una igualdad formal, no real, es decir, económica. En 1864, vamos a hablar ya del feminismo propiamente socialista, se funda la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera organización obrera internacional, y en 1871 la Comuna de París, en la que las mujeres, como el anarquista Louis Michel, tuvieron un importante papel. Este periodo fue decisivo para la concienciación proletaria y para la culminación de los modernos estados nacionales liberales, significativo por cuanto se abandona la alianza de clases con la burguesía, propia de todas las revoluciones liberales anteriores, de 1775-1870, sustituyéndose por la confrontación abierta con la burguesía. Además, a partir de 1873, el capitalismo vive una nueva crisis coincidente con el inicio de la Segunda Revolución Industrial, lo que alimentó el activismo político y sindical ante la concentración cada vez más polarizada de la riqueza y el aumento de las desigualdades, con continuas protestas proletarias que desembocaron en la manifestación del 1 de mayo de 1886, instituido por ello como Día Internacional de la Clase Trabajadora. En este contexto se produjo, por tanto, una profunda escisión en el movimiento feminista entre las mujeres procedentes de la burguesía y las que procedían del proletariado, que además de derechos políticos exigían derechos sociales y económicos, abriendo una etapa que las llevaría a la vanguardia revolucionaria, como hicieron las obreras que en 1917 encabezaron la Revolución Rusa. Las primeras manifestaciones de obreras tuvieron lugar en el año 1908, fecha en la que varios millares de obreras desfilaron por las calles de Chicago. Son conocidos los hechos que la historiografía nombra como insurrección de las 20.000, que comenzó cuando Clara Lemlich llamó a la huelga general a las obreras de la confección. La huelga, que se mantuvo durante 13 semanas, y por la que muchas fueron despedidas y a consecuencia de la cual la mayoría de las mujeres participantes padeció hambre y fue víctima de detención vejatoria, consiguió sus demandas: aumento de salarios, reducción de la jornada laboral y la sindicación de las obreras. Fueron aceptadas en 300 de las fábricas que participaron en la huelga. A esta huelga le siguió otra jornada de protesta en febrero de 1910, con la que las obreras pretendían elevar el nivel de sus demandas. En virtud del éxito de estas acciones, el Partido Socialista Norteamericano acordó que el último domingo del mes de febrero se celebrase una Jornada Nacional de Mujeres, iniciativa que también adoptará la Internacional Socialista de Mujeres en 1910. Años más tarde, el 25 de marzo de 1911, tuvo lugar el conocido incendio de la Triangle Sandwich Factory de Nueva York, en el que murieron calcinadas 146 obreras y obreros, del que no pudieron escapar porque el edificio no contaba ni con medidas de seguridad y emergencia, ni las asistencias podían acceder al inmueble, porque los propietarios habían bloqueado todos los accesos para evitar robos en su interior. Esto recuerda en la actualidad al derrumbe de Dhaka, por la sobrecarga de 3.000 personas en esta fábrica textil. La mitad de ellas, de estas víctimas, eran mujeres y estaban allí junto con sus hijos, ¿no? O sea, que parece que como que hubiésemos vivido un bucle de tiempo, ¿no?
Sí, parece mentira, la historia que se repite.
Y no aprendemos de ella, ¿no? También, este suceso de la Triangle provocó una oleada de huelgas y manifestaciones convocadas por la Liga Sindical de Mujeres en Estados Unidos y en Europa, incluido el cortejo fúnebre de las mujeres incineradas. Por sí mismo era ya una manifestación multitudinaria de apoyo a la causa de las obreras, con más de 100.000 participantes. Este incendio tuvo importantes consecuencias sobre la legislación laboral posterior, sobre todo después de 1919. La situación se radicaliza cuando en 1912 un grupo de 1.000 mujeres de Lawrence, Massachusetts, liderado por Elizabeth Garlefield, del Sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo, que centraba su actuación entre los inmigrantes, las mujeres y la población afroamericana, con su encierro en una fábrica en la que trabajaban, protesta contra la discriminación salarial que sufren respecto a sus compañeros varones. El hecho dio origen a un tenso periodo huelguístico caracterizado por la rigidez de las posiciones. Finalmente, las mujeres consiguieron la jornada laboral reducida y el aumento de salarios, pero no sin sufrir aquellos días la brutal represión policial sobre ellas mismas y sobre sus hijos. En el transcurso de esas manifestaciones, las mujeres difundieron un lema cargado de simbolismo: pan y rosas, en el que el pan representaba la seguridad económica y las rosas la mejora de la calidad de vida. Una consigna que inspiró un poema a James Hoffman, que terminó por convertirse en una de las canciones más populares del movimiento obrero norteamericano. En Europa también las mujeres comenzaron a organizarse en el seno de los partidos socialistas, fundando la Internacional Socialista de Mujeres. La primera conferencia de la Internacional Socialista de Mujeres se celebró el 17 de agosto de 1907 en Stuttgart y de entre 58 delegadas de todo el mundo se eligió a Clara Zetkin como presidenta del Secretariado Internacional de la organización, que tenía entre sus objetivos conseguir una mejora de las condiciones de vida de las trabajadoras y el derecho a voto. Clara Zetkin, como impulsora del feminismo, potenció la creación de una red de agentes locales y la creación de la revista La Igualdad, centrada en la información sobre los derechos de las mujeres. Aunque rechazó las alianzas con el feminismo burgués, defendió activamente el derecho de las mujeres al voto. En la segunda conferencia de la Internacional Socialista de Mujeres, celebrada en Copenhague en 1910, Zetkin propuso un Día Internacional de las Mujeres como celebración reivindicativa de los derechos políticos y de mejora de las condiciones laborales para la mujer. Ante la falta de acuerdo para fijar esa fecha, millones de trabajadoras europeas se manifestaron el 19 de marzo de 1911 en recuerdo de las jornadas revolucionarias de marzo de 1848. Cuando en 1912 se celebró el Congreso Internacional Socialista de Basilea para analizar la guerra de los Balcanes y recordar la postura socialista sobre el imperialismo y la paz, Clara Zetkin prometió hacer campaña para poner fin a la guerra de los Balcanes y pronunció un hermoso discurso pacifista. Sin embargo, en 1914, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, los partidos socialdemócratas europeos se alían con las burguesías de sus países en gobiernos de unidad nacional, lo que pone fin al internacionalismo que habían pactado en los congresos de Stuttgart y Basilea. En marzo de 1915 se celebra en Berna una conferencia socialista de mujeres contra la guerra. En ella, 70 mujeres de 80 países europeos condenan la guerra imperialista siguiendo el espíritu sacrificado de Clara Zetkin, animando a las mujeres a trabajar luchando en contra de la guerra. Esta conferencia y las posteriores de Zimmerwald de 1915 y Kienzal de abril de 1916 fueron decisivas para el movimiento obrero, marcan su radicalización. Ni Rosa Luxemburgo ni Clara Zetkin pudieron asistir, pues fueron detenidas por antimilitaristas. A partir de 1916, la radicalización de la que hablamos se manifestó, por un lado, en el nacimiento del que sería, a partir de 1919, el Partido Comunista Alemán, escindido del SPD y dirigido por dos mujeres, Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, y, por otro, en la radicalización del bolchevismo ruso, después de que 90.000 obreras textiles tomaron las calles de San Petersburgo el 23 de febrero, que sería después el 8 de marzo, según el calendario gregoriano que se adoptó con posterioridad. Era 23 de febrero de 1917, como decimos, a grito de pan, paz y libertad. La emancipación de la mujer en la Revolución Rusa. Los niveles de libertad e igualdad que las mujeres rusas alcanzan con la Revolución de 1917 culminan en la aprobación del Código sobre el matrimonio, la familia y la custodia en octubre de 1918, entendido como de transición, tanto como el propio Estado soviético, en tanto dictadura del proletariado, es transitorio entre capitalismo y socialismo. El Código tenía como objetivo aplicar los derechos individuales con la previsión de que la familia se extinguiría, reemplazada por relaciones sociales revolucionarias basadas en la igualdad de la mujer. La legislación soviética se asienta en la no interferencia del Estado y la sociedad en asuntos sexuales, en tanto que nadie sea lastimado y nadie se inmiscuya con los intereses de alguien más. Así rezaba textualmente. El Código soviético también establecía el derecho de todos los niños a la manutención por parte de los padres hasta los 18 años y el derecho de cada cónyuge a conservar sus propiedades. El catálogo de derechos recogidos en el Código familiar se completaba con los que desarrollaba el Código del Trabajo de 1918, en el que se establecen las primeras medidas de conciliación familiar y de ayuda a la maternidad. Fue Alejandra Kolontai, comisaria del Pueblo de Asuntos Sociales y de la Mujer, una mujer decisiva en el primer gobierno soviético presidido por Lenin en 1917, la impulsora de esta nueva legislación que establece el derecho al voto y a ser elegibles, el derecho al divorcio, el acceso a la educación universal y gratuita, la igualdad salarial respecto a los varones, el derecho al aborto libre y gratuito, las ayudas para aliviar las cargas familiares, etcétera. También fue Alejandra Kolontai quien en 1918 organizó el primer Congreso de las Mujeres Obreras Rusas, en el que se decide fundar un departamento femenino de carácter gubernamental, el Zendotel. En 1919, presidido en principio por Inés Armán, que se ocupará de la mejora de las condiciones de vida de las mujeres rusas, de erradicar el analfabetismo, y educar a las mujeres en sus nuevos derechos familiares, laborales y sexuales. Precisamente el centro del debate durante ese periodo revolucionario fue la emancipación sexual de la mujer. Las críticas feministas se centraron en dos categorías fundamentales de la teoría marxista: producción y trabajo. Fueron las feministas marxistas las que especificaron el rol de las proletarias, introduciendo la idea de la división sexo-clase, ya que la opresión de las mujeres no tendría un origen meramente biológico, sino de clase, lo que las enfrentaba a sus coetáneas sufragistas. Pero para las feministas, uno de los escollos principales del marxismo clásico era el tratamiento de la reproducción, en principio una cuestión desvinculada del sistema económico. Sin embargo, las feministas socialistas entienden que, además de un asunto biológico, la reproducción es también la reproducción social, por cuanto el espacio queda dividido, siendo la esfera privada donde tiene lugar la reproducción. Además, los argumentos conocidos de reposo del guerrero, dulce hogar, etcétera, que contribuyen a perpetuar una casta de obreros sumisos. Las feministas socialistas se plantearán el análisis de la sexualidad de las mujeres y su control por parte de los hombres. Se trata ya de politizar lo privado, entender, en línea con el pensamiento de Marx y Engels, las relaciones de poder dentro de la propia familia, siendo esta un instrumento de producción capitalista, que a la vez es reflejo de la sociedad en que está inmersa, que colabora a estructurarla transmitiendo la ideología patriarcal. En definitiva, el socialismo marxista analizó críticamente la familia, la doble moral, la relación entre la explotación económica y sexual de la mujer, pero en esta etapa no consiguió adoptar medidas específicas para combatir la ideología patriarcal. El debate decisivo de la teoría feminista será el concepto de patriarcado. El patriarcado es un sistema de dominación en el que los hombres poseen un poder superior y un privilegio económico. Se trata de un conjunto de estructuras económicas, ideológicas y sentimentales que fundamentan la dominación de la mujer y el dominio masculino de la organización social. Las feministas radicales y las socialistas van a coincidir en la utilización de esta categoría explicativa. Las radicales mantendrán que el sistema patriarcal, su base material y su universalidad, es la explicación del poder y la desigualdad. Vamos a hablar ahora del feminismo anarquista. Paralelo al despertar de la conciencia femenina en el siglo XIX iba tomando cuerpo el anarquismo con ideólogos como William Godwin y Pierre-Joseph Proudhon. El anarquismo nace como crítica al capitalismo, rechazando cualquier tipo de autoridad y preconizando la libertad individual. El medio fundamental para eliminar el Estado es la huelga general que permite arruinar a la burguesía. La organización social ha de estructurarse desde abajo hacia arriba partiendo de pequeñas comunidades autosuficientes. La propiedad debe eliminarse y sustituirse por la colectivización de los bienes. El primer feminismo anarquista surge ante las consideraciones de algunos anarquistas de que el patriarcado es un problema de sistema estatista o de clase y que solo desaparecería cuando el capitalismo desaparezca. El feminismo anarquista desde el proletariado surge desde el proletariado con la aspiración de vivir coherentemente su propio discurso. La incorporación al mundo laboral no serviría, según Emma Goldman, si no va acompañada de una liberación ideológica en su interior. Desdeñar lo institucional, el Estado o el voto para hacer hincapié en la educación de las mujeres y del pueblo a todos los niveles. Educación que debería acompañarse de un proyecto de reforma sexual que incluyera la emancipación de las mujeres, la construcción de nuevas relaciones igualitarias, lo que daría lugar a una nueva moral sexual, uniones libres, control y prevención de embarazos, aborto libre, lucha contra la prostitución, etcétera. La postura de algunos militantes varones, entendiendo que la mujer tenía que desarrollar un rol tradicional en la familia, y la identificación de la causa libertaria con el hombre, hizo que las anarquistas se opusieran a sus compañeros y desencadenaron una activa lucha contra la sociedad patriarcal, dejando patente su voluntad de enfrentarse tanto al Estado que las alienaba en cuanto a personas como al patriarcado que les impedía su liberación como mujeres. En este temprano feminismo anarquista destacan autores estadounidenses de fines del siglo XIX y principios del XX como Emma Goldman, Voltairine de Cléry y Lucy Parsons. También se inspira en la organización anarquista y feminista española Mujeres Libres. Estas características, de las que hemos hablado antes, opusieron a las anarquistas con las sufragistas por sus métodos de lucha. Se oponen también a las socialistas en su concepción de familia y las relaciones sexuales las oponen a la concepción comunista de familia. las propuestas del feminismo anarquista no cambiaron hasta la tercera ola feminista en la segunda mitad del siglo XX, cuando el feminismo radical retoma sus planteamientos sobre individuo y género, adoptando además el modelo organizacional de los pequeños grupos de asociación voluntaria, flexibles, en los que cada persona alcanza su desarrollo como base para construir el movimiento feminista.
Ma sai lontani d'io non posso stare, nemmeno se mi dagino acquaccioni.
Vamos a hacer un breve repaso por América Latina. En este continente el sufragismo no tuvo la misma relevancia que en los Estados Unidos y Europa, reduciéndose en general la participación a sectores de las élites. Tampoco las agrupaciones de mujeres socialistas lograron un eco suficiente, aunque desde 1900 surgieron diversos centros y ligas feministas. En esta primera ola feminista aparecieron organizaciones de mujeres trabajadoras que convocaron las primeras huelgas de lavanderas, maestras y obreras textiles con el objeto de reivindicar condiciones laborales dignas. La lucha por el reconocimiento del derecho a voto de las mujeres fue protagonizada por las agrupaciones de sufragistas surgidas a lo largo del continente entre 1900 y 1950. Tras la progresiva consecución del sufragio femenino y ante la constancia de que los partidos políticos existentes no incorporaban las demandas de las mujeres, se crearon en algunos países partidos políticos de mujeres como el Partido Feminista Nacional en Argentina, el Partido Cívico Femenino en Chile y Evolución Femenina en Perú. Las reivindicaciones sindicales y ciudadanas de estos años dieron paso a lo que la socióloga feminista chilena Julieta Kirwood denominó el silencio feminista, es decir, la generalizada y poco estudiada inactividad pública de agrupaciones de mujeres en la región entre 1950 y 1970 aproximadamente. Recapitulando, gracias a las luchas del feminismo ilustrado y decimonónico, tras la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países occidentales reconocieron el derecho al voto de las mujeres, aunque no se extenderá a todas las democracias hasta concluida la Segunda Guerra Mundial. Los logros del feminismo de izquierdas se concretan en la construcción del entramado teórico y la conquista de los derechos laborales y reproductivos. Unos y otros han conseguido la mejora en las condiciones de vida que nuestras sociedades disfrutan hoy. Pero el camino aún no se ha culminado, como bien demuestran los avatares sociopolíticos y legislativos del presente. Como consecuencia de aquellas conquistas y de cierta mejora de las circunstancias políticas y económicas, en el periodo de entreguerras el feminismo pierde impulso hasta la publicación en 1949 de la obra El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ensayo fundamental en el desarrollo del feminismo de las décadas siguientes. En opinión de Amelia Valcárcel, El segundo sexo es un libro a destiempo, puesto que, por un lado, el sufragismo parecía haber quedado desactivado tras el reconocimiento del derecho al voto femenino, y, por otro, adelanta los grandes temas del feminismo de la segunda mitad del siglo XX e inicia un nuevo camino en la teoría feminista. Buena parte del feminismo de la segunda mitad del siglo XX, o todo, puede ser considerado comentarios o notas a pie de página del segundo sexo, dice Valcárcel. El segundo sexo es un clásico del feminismo, pero también debería serlo de la literatura y de la filosofía contemporánea, porque implica una teoría de la subordinación de las mujeres, tanto a nivel social como individual. El segundo sexo y mística de la feminidad inician el periodo que podríamos denominar tercera ola feminista, del que hablaremos en un siguiente programa.
Bueno, pues gracias Marisa por habernos acercado esta interesante charla que nos has dado sobre el feminismo socialista. Muchas gracias a Marisa y un saludo a toda nuestra audiencia en este espacio de Radio Colores por la Igualdad.